Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, preside a esta hora un minuto de silencio en el Palacio de la Moncloa por los dos policías españoles fallecidos el viernes en atentado contra la Embajada Española en Kabul, Afganistán. Además, también la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Grados, también ha convocado hasta ahora un minuto de silencio en el Parlamento madrileño en señal de duelo por el fallecimiento de los dos policías nacionales fallecidos. Silencio que también se repite a las puertas de la sede del Gobierno regional en la Real Casa de Correos, un acto presidido por el consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido. A las 2 de la tarde partirá de Madrid el avión con destino a Kabul para repatriar los cuerpos de los dos agentes. A esta hora también, en la escalinata del Congreso de los diputados acaban de guardar también un minuto de silencio en homenaje a las víctimas. El Ayuntamiento de Alcobendas también ha convocado una concentración silenciosa a la puerta de todos los edificios municipales como muestra de repulsa por el asesinato el pasado viernes de una mujer, supuestamente a manos de su ex compañero sentimental. Hasta allí nos vamos. Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estamos a las puertas del Ayuntamiento de Alcobendas, donde toda la corporación municipal, todos los representantes de todos los partidos políticos que conforman el ayuntamiento están aquí a las puertas, como decimos, del consistorio para guardar 6 minutos de silencio en señal de dolor y repulsa por el asesinato de una vecina de Alcobendas, como decimos, en un nuevo caso de violencia de género. Y también han convocado esos 6 minutos de silencio por la muerte de los dos policías nacionales españoles, Isidro y Jorge, que murieron este fin de semana en el atentado terrorista ocurrido en Kabul. 6 minutos de silencio, como decimos, tan solo interrumpidos en alguna ocasión por el tráfico que discurre por la Avenida de España, donde está ubicado el consistorio de Alcobendas.
Gracias, Gloria. El Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid ha informado este lunes que continúa la campaña de maratones de donación de sangre en hospitales, donde hasta el momento han participado ya 2.300 madrileños. Está coordinada por el Centro de Transfusión y el fin es reforzar las reservas de sangre de cara a las fiestas navideñas. Esta semana se celebra en 5 centros hospitalarios. El maratón es en el Hospital de Villalba, en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, el martes y el miércoles en el Ramón y Cajal, miércoles en el Hospital del Tajo de Aranjuez y el jueves en el Hospital de Getafe. Jornada en verde hoy para la Bolsa Española, que pretende recuperarse de las pérdidas tras 9 días en negativo. Evolución, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, pues se mantiene ese color verde que comenta, 0,75% de subida, 9.702 puntos para el IBEX 35, que logra tener por fin un poquito de ilusión de cara al rally de fin de año después de haber comenzado diciembre con una desastrosa racha que le ha llevado a perder en lo que va de mes más de un 6,5%. Entre los valores hay que destacar el comportamiento de AG Iberia. La aerolínea aprovecha la caída del precio del crudo para subir con fuerza, gana un 2,5%. También está remontando Gas Natural, un 2,15%, y Gamesa, que avanza el 1,60%. En el terreno de las pérdidas, OHL es la peor compañía, se deja un 4% y SACIR está cayendo un 2% en estos momentos. En lo que respecta a la prima de riesgo, modera ligeramente su nivel, pero se mantiene en el entorno de los 109-110 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 9 centavos.
Gracias, Pablo. Y un apunte más. La novia de Paula Ortiz y Nadie quiere la noche de Isabel Coixet son las favoritas para la 30 edición de los Goya, que se celebrará el próximo 6 de febrero con 12 y 9 nominaciones cada una. Los actores Emma Suárez y Asier Etxeandia han sido los encargados de leer la lista de finalistas seleccionados entre los 143 largometrajes en competición en un acto que acaba de celebrarse en la Academia del Cine, presidida por Antonio Resines.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula hasta ahora por las principales carreteras de la región? DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sigue la tranquilidad en líneas generales. De momento no hay ningún tipo de problema. Únicamente hay que tener cuidado con la niebla en la Nacional 6, en el Alto del León, y en la A1 en el puerto de Somosierra, así que modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
¿Y cómo están las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En general la situación es muy tranquila, algo más de intensidad en algunos puntos del interior, como por ejemplo en la calle de José Bascal, en Joaquín Costa y Francisco Silvela en sentido Avenida América, sin llegar a detenerse los vehículos, así como en algunos puntos de la zona centro. Destacamos en la M30 una circulación fluida, pero atentos, si circulan a la altura de las incorporaciones a Chamartín y Pío XII, debido a unas obras de mantenimiento urgentes, está ocupado tanto el Arcén como parte del carril derecho en sentido carretera de Burgos. Luego atentos si van a circular por este punto.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la 1:00 de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Apostar por una España unida y segura para todos. Pasar en 4 años de crear la mitad del paro en Europa a generar la mitad del nuevo empleo. Destinar 135.000 millones al año a mantener y aumentar las pensiones. Crear 1 millón de nuevos puestos de trabajo en 2 años y 2 millones más previstos para antes del 2020. Dicen que en el Partido Popular siempre estamos ocupándonos de los números. Es verdad, porque nos importa mucho lo que hay detrás de ellos. Vota Partido Popular. España en serio.
Si lo que buscas el próximo 20 de diciembre es olvidarte de Rajoy, no te la juegues y asegúrate de que tu voto no apoya la reelección de un gobierno del PP. El único partido que te asegura el cambio es el Partido Socialista. Vota por un futuro para la mayoría. Vota Partido Socialista. Si lo que buscas el próximo 20 de diciembre es olvidarte de Rajoy, no te la juegues y asegúrate de que tu voto no apoya la reelección de un gobierno del PP. El único partido que te asegura el cambio es el Partido Socialista. Vota por un futuro para la mayoría. Vota Partido Socialista.
Hay una España que ayuda.
España ha vuelto a batir todos los récords de donación. Aunque la...
Una España que ríe.
Vamos a ver, amiga.
Mira, bonita.
Una España que llora. Una España que ha compartido grandes momentos juntos. Pero sobre todo, hay una España que mira al futuro. Por todo ello, queremos más España. Vota Unión, Progreso y Democracia. Vota UPyD.
Somos como somos, porque venimos de donde venimos. ¿Qué le vamos a hacer si al cerrar los ojos nos emocionan los mismos recuerdos? ¿Y qué le vamos a hacer si al abrirlos vemos con claridad el nuevo país que queremos? Un país sin terrorismo machista, con sanidad universal y educación pública. Un país de libertades sin mordazas, un país de naciones, diverso y solidario, laico y pacifista. Un nuevo país.
Unidad Popular. Izquierda Unida.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12:00 del mediodía, seguimos en Hoy en Madrid, y si estaban ustedes con nosotros ya antes de las noticias, seguramente seguirán ahí pegados a su radio o a su pantallita de internet, porque ahora se nos oye por todas partes, Miquel, son cosas del avance, pero seguro que hay muchísimos oyentes que están muy interesados en seguir esa peripecia que a ti, doctor en arquitectura y poeta, en principio, te ha llevado a hacer unos descubrimientos sobre la pirámide de Keops que son realmente asombrosos y que no se van a quedar ahí, porque yo te decía, bueno, todo esto que habías descubierto sobre la pirámide de Keops, que tiene un zócalo, que tiene una medida precisa que os ha dado el parámetro para saber cómo se ha construido.
Así es, Eli. Así.
Esas paredes que no son rectas, como se pensaba, sino que tienen una forma ligeramente estriada, la relación... Lo que sabían quienes construyeron esa pirámide de astronomía, de medidas, de cómo era, está conformado nuestro planeta y que realmente se nos escapa todavía hoy a nosotros. Yo te decía, bueno, y todo esto, vale, lo habéis descubierto, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos con todo este conocimiento? ¿Para qué lo utilizamos?
Bien, yo creo que una de las tareas claves de cualquier investigador es divulgar el conocimiento. Uh-huh. He publicado un primer libro, que es La gran pirámide clave secreta del pasado, en ediciones de Antiguo Egipto 21, que está a vuestra disposición en las librerías en esta Navidad, y que se explica en la primera parte del proceso de investigación, el que lleva desde la gran pirámide hasta plantear que es el número 892, que se repite una y otra vez, uh-huh. y que al final del libro se revela lo que estamos avanzando ahora, que el número 892 significaba Atlantis, ¿no? Uh-huh. Entonces, el trabajo de divulgación está previsto realizarlo en tres libros más, de los cuales estoy terminando de escribir el segundo, en el que se aplican los mismos parámetros y los mismos las mismas leyes encontradas en la Gran Pirámide se aplican sobre el territorio del Antiguo Egipto y también, como tú preguntabas antes, sobre otras pirámides, ¿no? Uh-huh. Y se va confirmando todo lo que hemos ido encontrando en la Gran Pirámide, porque claro, es la misma civilización, ¿no? Y entonces la tarea, por tanto, es divulgativa. Estos libros se pueden transformar muy fácilmente en audiovisuales, porque de cada uno de ellos pueden salir series completas de audiovisuales. Incluso hemos hablado con televisiones que hablan del orden de 8 audiovisuales de cada uno de los libros. Y a partir de ahí, el gran objetivo de nuestro proyecto, que para que no haya ninguna duda le hemos llamado Proyecto Atlantis, uh-huh. Proyecto Atlántida, es realizar una expedición para encontrar la Atlántida. Una expedición que necesitará de un barco perfectamente dotado con sonares de profundidad, que ya lo tenemos localizado, y también de un submarino con cúpula transparente para poder ver por parte de los pilotos la ubicación exacta de la ciudad.
Porque tú sabes dónde está.
Sí.
La pirámide te lo ha dicho.
La pirámide lo empezó a decir, después lo dijo muy claramente. Y después se ha confirmado por muchísimos lugares, porque los distintos monumentos del Antiguo Egipto están asociados a la Atlántida. Uh-huh. Y eso es una gran sorpresa.
Bueno, ¿y qué era la Atlántida realmente?
Mira,
¿era una ciudad? ¿Era una civilización?
O sea, sabemos muy poco, y todo lo que sabemos nos ha llegado a través del Timeo y del Critias, que son dos de los diálogos de Platón. Uh-huh. Pero lo que sabemos es trascendente. Es decir, lo primero que ha sorprendido extraordinariamente es que cuando analizas las medidas que te da, que da 6 círculos concéntricos, que son una isla central y canales alternativos de agua y de tierra, esos 6 círculos concéntricos tienen unos conocimientos matemáticos muy superiores a los que tenía Platón, que a pesar de ser discípulo de Pitágoras, no era matemático. Entonces, de ahí se puede deducir el número pi, con una exactitud de 4 decimales. Y los griegos solo lo consiguen, 100 años después, Arquímedes, solo consigue una aproximación de 2 decimales al número pi. Este hecho ya nos hizo pensar que esto iba de veras, que no era un mito, y que aquí había un conocimiento muy superior asociado al número pi, que después es el mismo número que encontramos en la Gran Pirámide. Sí. ¿No? Y bien, a partir de ahí siguió todo el proceso de investigación. Coincidimos con Platón en este dato. Y, en cambio, creo que hubieron interpretaciones. Platón, de hecho, no transcribe él directamente la información que le pasan los sacerdotes de Sais, sino que es Solón quien lo hace, se lo transmite a Critias, Critias a Platón, le llega algunos elementos ligeramente deformados y uno de ellos es la ubicación.
Uh-huh. O sea que, claro, a mí es que esto me asombra. Estoy hablando con alguien que afirma que conoce dónde está la Atlántida, que para muchos no es más que un mito, ¿no? Es una tierra inventada, es una leyenda.
Efectivamente. Hasta ahora hay dos líneas, ¿no? Una que te dice claramente que esto es una leyenda, es un mito de Platón para hablar de la ciudad ideal, y otra que te afirma claramente que no, que realmente existió. Uno de los argumentos claros de la existencia de la Atlántida es la Esfinge de Giza. Es decir, el estudio de la Esfinge de Giza, también hay dos líneas muy claras, ¿no? Una nos está diciendo que coincide con el reinado del faraón Kefren, y otra nos está diciendo, que los estudios del geólogo Robert Schock, que es profesor de la Universidad de Boston, que nos dice que la Esfinge de Giza estaba comprendida, o sea, su construcción entre el año 5000 y el año 7000 antes de Cristo, porque el desgaste de su cuerpo corresponde a un régimen de lluvias que no coincidía con el clima de la época de los faraones, que es similar al actual.
Sí.
Pues bien, Robert Schock tiene totalmente razón. El monumento es un monumento astronómico, del octavo milenio antes de Cristo, y lo que puedo afirmar es que ese monumento astronómico, a través de los astros a los que su construcción homenajea, nos está diciendo el número 892, nos está diciendo Atlántida, y nos está repitiendo también el número 888, que es el otro número clave de la Gran Pirámide, que hace referencia al dios uno primigenio de la civilización atlante. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de un Dios único en el octavo milenio antes de Cristo, con lo cual el planteo de que el monoteísmo procede de Tel el Amarna y del faraón Ajenatón hay que claramente revisarlo. Uh-huh. De tal forma que lo que hace el faraón Ajenatón sería una restauración de una religión anterior en la que también está documentada por la egiptología y está documentada como Neterwa, un dios único en el cuarto milenio, en el predinástico. Este dios único sería el dios uno de la Atlántida y se encuentra perfectamente referenciado en la Esfinge de Giza. Y este es uno de los primeros temas que desarrollo en mi próximo libro.
¿Y qué necesitas para poner en marcha la expedición en búsqueda de la Atlántida? Porque yo lo que no sé es cómo nos están dando de bofetadas los mecenas.
Bueno, necesitamos dinero, por descontado, pero tampoco es mucho, porque es una expedición que se puede pagar perfectamente por publicidad. Es decir, uh-huh, cualquier empresa multinacional que quiera hacer una publicidad de primerísimo nivel, imaginaros lo que representa hablar de la Atlántida a través de una expedición realizada que lleve un patrocinador determinado. Fíjate que en la presentación que hice de la reconstrucción de la Gran Pirámide en el, uh-huh, Colegio de Arquitectos, hubo una audiencia medida por Kantar Media, que es quien mide las audiencias de televisión, sí, española, de 16 millones de personas, solo en España. Y no hablábamos de la Atlántida, solo hablamos de la Gran Pirámide, de su reconstrucción. Uh-huh. Porque eso no sé si lo hemos dicho, es decir, toda la investigación de la Gran Pirámide parte del hecho de verla reconstruida con total exactitud. Y otra cosa extrañísima es que el monumento nos da una fórmula matemática asociada al número 888 que confirma la total y absoluta exactitud de su reconstrucción con una garantía del, fíjate, 99,999994%. Uh-huh. Es decir, la Gran Pirámide está reconstruida en su absoluta y total integridad como proyecto. Es decir, el proyecto de la Gran Pirámide es exactamente el que hemos reconstruido por Internet. Y, o sea, quiero decir, por ordenador.
Sí.
Y a partir de ahí es ella la que, analizándola, de alguna manera, entre comillas, nos habla y nos describe una ciencia que ha sido la extraordinaria sorpresa de mi vida, por descontado.
Pues no me extraña. Miquel, ¿en tu casa qué te dicen? Quiero decir, ¿tú tienes hijos, tienes familia, tienes nietos?
Bueno, mira, como es muy normal, están muy hartos de mí y de mi proceso de investigación. De tal manera que la única manera...
Como vuelvas a hablar de la pirámide, estas navidades, te asesinamos entre todos, ¿no?
Me echan de casa y me dejan sin turrón. No, pero es que hay un hecho que es clarísimo. La única manera que tengo de disculparme es dedicarles los libros, que es lo que estoy haciendo. Uh-huh. Porque lógicamente requiere muchas horas de trabajo. Pero bueno, quiero decir, a la hora de la verdad, todo aquello que no se hace apasionadamente difícilmente adquiere sentido, ¿no?
Uh-huh. Oye, yo no sé si vas a emprender una campaña de crowdfunding, que es esto, ¿cómo se dice? La recolecta de toda la vida, que ahora
correcto,
llamamos crowdfunding. Pero cuenta conmigo, yo quiero participar en el descubrimiento de la Atlántida, por Dios.
Perfecto.
Claro.
Mira,
el proyecto... Estamos hablando de algo que sería... la bomba, es que no se me ocurre una mejor manera más expresiva de decirlo, ¿no?
El proyecto de crowdfunding es una de las ideas que hay. Bien, pero es algo que todavía estamos analizando porque creemos que hemos de poder conseguir financiación porque a la hora de la verdad se trata de un proyecto que puede dar un rendimiento 10 veces superior al coste. Es, uh-huh, decir, el proyecto se puede pagar por publicidad y cualquier inversión que se realice, si se encuentra en la Atlántida, el rendimiento a nivel de beneficio, uh-huh, de la empresa que apueste por ello se multiplica por 10, se multiplica por 20, por 50, no sé por, uh-huh, cuánto. Porque evidentemente estamos hablando de una ciudad que es el origen de nuestra civilización, que se hunde en el mar y que se hunde de un día, o sea, como dice Platón, en un día y una noche terribles, y por tanto no tienen tiempo de sacar nada. Es decir, allí se encuentra todo lo que había en aquel momento. Es decir, y encontrarla representa reescribir la historia de los orígenes de nuestra civilización.
Uh-huh. No te voy a pedir que des pistas, ni mucho menos, sobre todo porque voy a participar yo en el crowdfunding. No quiero que nos lo roben esto. Pero la Atlántida está sin descubrir... ¿O se ha descubierto y no nos hemos dado cuenta que se ha descubierto? Está por descubrir.
Y afortunadamente está muy bien oculta bajo el mar, ajá, porque no pueden llegar ni los buzos, ni la luz, ni nada que se le parezca. Por tanto, ajá, o la vamos a buscar allí o va a ser muy difícil que la encuentre.
Fíjate que hay quien dice, no, si la Atlántida en realidad son las Canarias. Bien, se ha apuntado de todo, incluido
esta tesis. Es una tesis que no era descabellada en absoluto, porque de hecho Platón dice que está más allá de las columnas de Hércules y asocia las columnas de Hércules con el estrecho de Gibraltar. Por tanto, es una hipótesis absolutamente plausible, sí.
Bueno, tenemos ya ese libro que mencionabas antes en las librerías.
Sí, efectivamente.
Que lleva por título, lo digo porque me lo voy a apuntar ahora mismo.
La gran pirámide, clave secreta del pasado.
Bueno, que yo creo que es un regalo estupendo para estas Navidades, sobre todo porque, hombre, va a despertar la curiosidad por un monumento que, fíjate tú, si se ha escrito de la pirámide de Keops y sigue. Es verdad que siempre ha sido como una especie de imán para la curiosidad, ¿no? De todo... gente de ciencia, gente de letras, gente de historiadores, arqueólogos, todo el mundo parece que las pirámides de Egipto siempre tienen muchos más enigmas que las certezas que nos transmiten, y además cuanto más se estudian desde cualquier punto de vista, más nos asombran, ¿no?
Efectivamente, es el principio socrático, cuanto más sé, menos sé, o cuanto más sé, más me pregunto. Uh-huh. Y hay interrogantes muy importantes, por ejemplo, en Giza, y no lo digo yo, está escrito por diferentes investigadores, hay bloques de 100, 200 y 400 toneladas perfectamente tallados y trasladados allí. Y claro, el problema es que con nuestra tecnología tendríamos dificultades importantes para trasladar bloques de esas características. Pero es que además la pregunta es ¿por qué lo hicieron? Y la única respuesta puede ser, porque evidentemente sería mucho más fácil hacer bloques pequeñitos que los trasladase un trabajador, un obrero. La única respuesta es que porque querían demostrar musculatura tecnológica.
Uh-huh. O sea que esto de hacerlo rodar sobre troncos y tal, esto parece complicado, ¿no?
Bueno, yo no descarto nada, porque evidentemente es posible que eso también formase parte de cómo lo hicieron. Pero que los interrogantes son enormes, y también son enormes, y no los planteo yo, sino que los planteaba William Flinders Petrie, cuando encontró unos taladros que no tienen explicación y que le pidió... Eso estamos hablando de 1883, publicó el libro, o sea, a finales del 19, le pidió a Baker, que en aquellos momentos era el ingeniero que estaba trabajando sobre la presa de Aswan, le pidió que estudiase esos taladros y vino a decir que con nuestra tecnología no los podemos hacer, y que si tuviéramos una tecnología para hacer taladros que tuvieran esta fuerza en punta, cambiaría total y absolutamente nuestras posibilidades de desarrollo industrial. Es decir, son muchos los interrogantes que hay sobre este monumento. Uh-huh.
Bueno, cuenta conmigo. Yo quiero pasar a la historia como parte de quien contribuyó de alguna manera a sacar a la superficie la Atlántida.
Ya lo estás haciendo a través de la difusión que estás haciendo en este momento. Muchas gracias.
Pues a ver, bueno, gracias a ti por haber estado con nosotros, Miquel Pérez Sánchez Pla, doctor en arquitectura, egiptólogo, efectivamente, lo que no es, es arqueólogo. Que tengas muchísima suerte.
Gracias, Eli. De verdad,
estaremos, vamos a seguir este proyecto muy, muy de cerca. A ver cuándo conseguimos esta financiación. Yo ya hablo en plural majestático, ¿eh? Nos vamos a buscarla. Oye, si necesitas cronista de viaje, cuenta conmigo, vamos, directamente.
Lo que realmente necesitamos es gente entusiasta que se sume al proyecto y que nos ayude desde los distintos frentes. Y por descontado que los medios de comunicación jugáis un papel importantísimo.
Miquel, un placer.
Gracias.
Muchísimas
a ti,
gracias.
Buenos días.
Hasta
adiós.
Luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En un lugar de La Mancha de cuyo nombre deseo acordarme. No ha mucho que vivía un hidalgo rodeado de maravillosos espacios naturales y rincones patrimonio de la humanidad. Vivió su vida en un entorno de ensueño, disfrutando de una gastronomía digna de los más grandes caballeros y de una amplia oferta en programas de ocio, salud y belleza. Ahora tú puedes conocer ese lugar de la mano de Viajes El Corte Inglés. Y si lo deseas, tienes la posibilidad de pagar tu viaje en 3 meses. Castilla-La Mancha, en un lugar de tu vida. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid.
Pues mira, gracias a esta musiquita que me ha puesto Juan José, que lo que hablamos de la Champions, ¿no? Carlos, hola. Que ya me he perdido otra
Oye,
vez.
Otra vez, sí, buenas.
Sí, bueno, que ya, ya tenemos sorteo, ahora hablando en serio, sorteo, ¿no?
Ya tenemos rivales, sí, para los equipos madrileños, para esos octavos de final de la Liga de Campeones. Hay que decir que el Atlético de Madrid ha tenido buena suerte porque le ha tocado el PSV Eindhoven.
Mira, pues me alegro.
De Holanda, que no es además, es un equipo, bueno, histórico holandés, pero no es el PSV Eindhoven, evidentemente, de los años 80, que fue bestia negra, por ejemplo, del Real Madrid de la Quinta del Buitre. Este PSV Eindhoven es un equipo, evidentemente, bastante más asequible. Y como te decía yo cuando comentábamos anteriormente las posibilidades, el PSV junto al Gante eran en principio los rivales más asequibles. Así que ha tenido suerte PSV Eindhoven Atlético de Madrid, y al Real Madrid tampoco ha tenido mala suerte del todo porque le ha tocado un rival medio, la Roma, que jugó el grupo con el FC Barcelona. Y bueno, pues ya digo, no es el más fácil, tampoco es el más difícil, evidentemente. Así que se puede dar por bien resuelto el resultado del sorteo para Real Madrid y el Atlético de Madrid. Al Barcelona le ha tocado el Arsenal.
¿Y esto qué?
Tiene mucho nombre, el Arsenal, la Premier, pero bueno, hay muchos precedentes estos años ya de eliminatorias y de partidos entre Arsenal y Barcelona. El Arsenal es un equipo que juega como al Barça le gusta que le jueguen, es decir, equipo abierto, que no hace faltas, que toca la pelota, y el Barça normalmente
se aprovecha de la situación.
Vamos, los precedentes, Eli, hablan de goleadas en el Camp Nou. O sea, yo la eliminatoria Arsenal-Barcelona la veo claramente a favor del Barça en condiciones normales. Menos de 5, 6, 7 goles, yo creo que menos de eso no le caen a los ingleses.
Ah, pues muy bien, oye.
O sea que, bueno, yo creo que es un sorteo relativamente favorable para los equipos españoles. Podemos destacar también un par de eliminatorias, como las grandes eliminatorias de estos octavos de final, por la entidad de los dos equipos. París Saint-Germain-Chelsea, el Chelsea de Mourinho visita París. Es una historia además ciertamente morbosa porque siempre se habla de la posibilidad de que Mourinho algún día entrene al París Saint-Germain. Es el reencuentro además de exfutbolistas del Chelsea, como el caso del brasileño David Luiz, que ahora juega en el París Saint-Germain. Bueno, tiene su morbo y tiene su la eliminatoria entre el PSG y el Chelsea. Y luego la otra eliminatoria estrella es la Juventus-Bayern de Múnich, el actual subcampeón de Europa, la Juventus de Turín, contra el Bayern de Múnich de Pep Guardiola, que lógicamente pues siempre va a optar ahí a estar hasta las eliminatorias finales. Así que bien, todavía no tenemos las fechas exactas porque los partidos de ida se juegan o bien la semana 16-17 de febrero o 23-24 de febrero, y la vuelta se juega 8-9 de marzo o 15-16 de marzo. Pero vaya, solamente queda por confeccionar definitivamente las fechas para saber cuándo juegan tanto Atlético de Madrid como Real Madrid, en qué semana esos octavos de final de la Liga de Campeones.
Muy bien, pues muchas gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
Hasta luego. Amonacis, te veo, vamos.
Monísima.
No, aparte.
Ah, yo por si acaso. Vengo monísima yo con mis complementos.
Eres muy mona, pero es que aparte yo muy interesada, quería decir, por esto de la Liga de Campeones.
Ah, eso por supuestísimo.
Sí, ¿no?
Sí, hombre, estoy yo emocionada y lo que me queda es que yo tengo Atlético en casa, entonces está emocionado con la cuestión de la Liga y está emocionado también con el que le ha tocado aquí en Lide en la
pasa?
Champions.
¿Tú hablas con el señor Amonacis todo el rato o qué?
Hombre, bueno. No hablo todo el rato porque estoy trabajando, esto es importante decirlo, claro. Pero de vez en cuando nos mandamos un correíto.
O sea, te manda un correo diciendo, yupi, que me ha tocado...
Sí, porque dices, estos son fáciles.
Ay, madre mía.
No sé, este tipo de cosas, ¿no se hace habitualmente?
No sé, no tengo ni idea, es que yo no tengo futbolero al lado.
Yo le contesto con caritas de jaja, qué bien, y ya está, tampoco sí. Le doy más
ya.
Pero importancia. Yo lo decía porque, claro...
No, porque es verdad.
A ver, eso...
Si no te lo dices tú, ¿quién te lo va a decir? Señora Amonacis solo se preocupa del fútbol.
También
no
es verdad.
Te dice lo mona que vas.
Y no
pues
tengo
claro,
abuela.
Te lo dices tú sola.
Pues a ver, ¿qué le vamos a
me
hacer?
Encanta.
Que lo de monísima tenía un sentido y una lógica. Y es que no solo yo voy a estar y voy a venir monísima, que vamos a hacer que tres personas que están ahí al otro lado escuchándonos vayan también monísimas cuando se hagan con una de estas carteras de mano,
¿que ibas a regalar bolsito?
Sí.
Pero mira qué
bien. ¿A que son preciosos?
Estás encantada de la vida.
Sí, son de la marca Loewe, son en un color así rosa palo, luego tienen un poquito de plateado. Yo creo que nos viene muy bien para estas fiestas. Oye, que tenemos, pues a lo mejor que ir al cóctel de la empresa o tenemos alguna cenita así más especial, más de Nochevieja. Bueno, pues esta cartera de mano de la marca Loewe va a venir muy bien para alguna de nuestras amigas que nos esté escuchando o para algún amigo que se la quiera regalar a alguien, que también es un regalo muy mono, siempre y cuando seáis capaces de contestarme a una pregunta, porque todo esto de las carteras, de los bolsitos de mano, marca Loeds, tiene que ver con una película que se estrena este viernes. Fíjate tú por dónde, que se estrena Sufragistas, de la distribuidora de Planeta, se estrena en todos los cines de España el próximo viernes 18 de diciembre. Y bueno, pues para festejar este evento, desde la productora han decidido hacernos este regalo. La peli Sufragistas, os podréis imaginar que tiene que ver con la historia de las sufragistas inglesas, en este caso, en los albores de la Primera Guerra Mundial. Tenemos protagonistas a Carey Mulligan, a Helena Bonham Carter y a la oscarizada Meryl Streep. Y yo tengo que hacer una pregunta para hacerse con uno de estos bolsitos. A mí me encanta, siempre que leo o escucho aquello de la oscarizada Meryl Streep. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de esa mujer oscarizada, pero quiero saber con cuántos Oscar. ¿Cuántos Oscar ha recibido Meryl Streep a lo largo de su vida?
Que si yo sé cuántos Oscar tiene Meryl Streep y marco el 910-3063 antes que nadie.
Exacto.
Me llevo uno de los bolsitos de mano de marca Loeds.
Exacto.
¿Qué tienes ahí?
Sí, los tengo yo físicamente, pero luego van a llegar a vuestras casas. Recuerdo que tiene que ver con el estreno de la película Sufragistas, en las que participa esta mujer oscarizada, Meryl Streep. Y yo quiero saber, en ese 910-3063, cuántos Oscar, no nominaciones, cuántos Oscar tiene físicamente allí en su casa guardaditos esta actriz.
Bueno, y tienes tres bolsos.
Tengo tres bolsos.
Madre mía, pues nada, nada.
Y no voy a quedar sin ninguno.
Que vas muy mona, pero que vete al teléfono.
Me voy.
Mona y todo, vete
hasta
al teléfono,
luego.
Porque es que ya está empezando a sonar, compañera.
Adiós.
Venga, hasta luego.
Nuestro teléfono, 910-3063, 900-10-3063.
En Oh My Glasses Óptica hasta final de mes, 600 monturas primeras marcas desde 45 a 55 euros. Cristales antirreflectantes, 24 euros la pareja. Más de 300 modelos de gafas de sol desde 50 euros. Avenida Fuencarral 1, zona Hipers Juguetes y Deportes, Alcobendas.
En un lugar de la Mancha de cuyo nombre deseo acordarme, no ha mucho que vivía un hidalgo rodeado de maravillosos espacios naturales y rincones patrimonio de la humanidad. Vivió su vida en un entorno de ensueño, disfrutando de una gastronomía digna de los más grandes caballeros y de una amplia oferta en programas de ocio, salud y belleza. Ahora tú puedes conocer ese lugar de la mano de Viajes El Corte Inglés. Y si lo deseas, tienes la posibilidad de pagar tu viaje en 3 meses. Castilla-La Mancha, en un lugar de tu vida. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Muy buenas, ya
tenemos
aquí el delantal.
Esto es una sección de cocina, exactamente. ¿Por qué tengo yo aquí, por qué se menciona un cien pies?
Bueno, tenemos
en
de
esta
todo.
Esta sección.
Porque hoy la sección de cocina, los cocinillas de Hoy en Madrid, que seguimos con los especiales, se transforma en un do it yourself, que se dice eso también, porque vamos a cocinar y vamos a hacer manualidades también, y vamos a divertirnos, y podemos cocinar en familia y que los chavales también se lo pasen en grande. Porque nuestra cocinillas de hoy se mete entre fogones por necesidad, ¿vale? Lo de cocinar. Para ella, lo de cocinar no es un hobby, ella, pero sí, cuando se mete en cocina, intenta hacer que esa necesidad sea una virtud y le gusta dar, sobre todo, rienda suelta a su imaginación para hacer más llevadero el trámite de la cocina. A diferencia de María José Francisco o de Belén Almonacid,
sí, que ella, disfrutan,
claro.
Ven un delantal y es que empiezan a salivar.
Ella no tiene libro de cocina, esto
mira,
escrito, con cuchara de palo y sin cuchara de palo. Ella es más digital, ¿eh? Ella tira de internet para buscar la inspiración, pero eso sí, siempre a ella le gusta adaptar y llevarse las recetas a su terreno. Hoy, como decimos, una familiar para niños, con ella ha triunfado cuando sus chavales eran más pequeños. Es fácil, como digo, tiene de trabajos manuales también una parte, y para proveer la prueba de nuestra imaginación, hoy cocinamos con nuestra compañera Carmen Martín Tejeda.
Carmen, que es la que se encarga, entre otras muchas cosas en este equipo, de subir todos los podcasts que luego nuestros oyentes escuchan y vuelven a escuchar, como los peces en el río, escuchan y vuelven a escuchar
apuntan
a través de nuestra página.
Y pueden
claro
cocinar.
Que sí, Carmen, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Hemos subido ya todo de
sí,
momento?
Sí, va todo perfecto. Uh-huh. Tenemos hasta fotos de los 100 pies.
Tenemos fotos sí. de los 100 pies que vas sí. a cocinar. Sí. O sea, que tú eres de las mías, que sí. no... Lloremos juntas, compañera. Venga, no tenemos libro de cocina con cuchara de palo. No tenemos un mal cuaderno que manchar de grasa. Somos gente analfabetas de la cocina,
es más,
podríamos
yo
decir. ¿No?
Si pudiera, no cocinaría. Yo te digo sinceramente.
Claro, el problema es que normalmente en las casas la gente tiene la mala costumbre de comer. Sí, y quiere comer cocinado. Es que es una cosa...
Y además tres o cuatro veces al día. Sí.
Sí, y tú tienes dos hijos.
Dos.
Que han crecido ya un poco, ¿no?
Sí, bueno, ya es que ahora ya son adolescentes.
Ya.
Ya estamos en el momento ese adolescente.
Bueno, pero...
Oye, ¿y alguno ya muestra interés por la cocina? ¿Ellos así?
Pues mira, sí, la niña. Oye, la niña sí, mira. La niña
pues
muestra
por la
interés.
Pues ponla a cocinar ya, pero sí, rápido, sí. No, explótala. Sí,
ya,
sí, claro.
Sí, ya estoy en ello, sí, ahí tengo un filón.
Los hijos hay que hacer esto hasta que no son mayores y se rebelan. Hay que explotarlos todo lo que se puede más, hombre.
Como decíamos, hay una receta para divertirnos en familia, sí. en la cocina, darle rienda suelta a la imaginación. Lo que vamos a hacer con Carmen es el punto de partida, ¿verdad, Carmen? Porque luego las personas lo pueden adaptar sí. a su manera, a su imaginación o a lo que les pidan. Vamos a decir que hay dos ingredientes básicos, que son las salchichas y la pasta, el espagueti, ¿no?
Eso es. A ver, la parte básica son las salchichas con bigotes, ¿vale?
Vamos a hacer salchichas con bigotes.
Vamos a hacer salchichas con bigotes. El plato se llama salchichas con bigotes.
Sí, ese es el básico. Luego hay trucos y luego hay derivaciones. Pero el básico son salchichas con bigotes.
Vale.
¿Cómo se hacen las salchichas con bigotes?
Pues
bueno,
sí.
Pues te coges salchichas Frankfurt.
Sí.
La que quieras, el tamaño que quieras, el color que quieras. ¿Vale?
Vale.
Y espaguetis.
Y espaguetis. Vale.
Las salchichas Frankfurt las cortas. Bueno, todo esto yo primero lo que hago es que en una olla, en una cazuela, pongo a cocer agua. Hay cada uno como quiera cocer los espaguetis. Yo le echo un poquito de ajo, un poquito de mantequilla, un poquito de laurel.
Bueno, oye, para no ser... Hay gente que agua hervida con sal y a correr. No,
les gusta
no, vale.
el laurel, el
ajito, de ajo y laurel. Bien.
Y además le dejo cocer un ratito para que coja el gustillo.
Bueno, vale.
Las salchichas las cortamos, ¿vale? En dos o tres trozos cada una.
Sí, en horizontal, o sea, quiere decir...
Sí, le damos dos o tres...
salchicha y pim, pum, pum. Sí.
Exactamente.
Tres trozos.
Y te salen como tres cilindrillos, por ejemplo.
Exacto. Bien.
Te coges un cilindrillo, espagueti.
Espagueti.
Coges el espagueti en crudo, tal como está, lo clavas
por
un lado hasta que te salga por el otro.
Sí.
Y repites eso con cuatro, cinco o seis espaguetis, los que quieras.
Sí.
Una vez que está la salchicha insertada en los espaguetis, cuando tengas varias, las pones a cocer.
Sí.
Los dejas cocer ahí, enseguida se hace. Yo recomiendo que sea al dente, tampoco que se pase mucho porque queda peor. Sacas, escurres y ya tienes las salchichas con bigotes.
Toma, pues mira qué fácil.
¿Has visto?
Esto va a causar furor.
Solamente luego ya le echas el tomate, el queso, gratina y haces lo que quieras con ellos.
Eso ya va al gusto.
Y ahora digo yo, ¿y ahora que se lleva el mundo hipster? Claro.
¿Tú lo quieres poner barba también?
Podríamos hacer incluso barba o un señor hipster y todo con moño.
Podemos hacer lo que queramos, porque ahora ya hacemos otra cosa. Cogemos, una vez que tenemos las salchichas partidas en los cilindrillos,
¿sí?
Cilindrillo de salchichas, cogemos la salchicha,
sí.
Cogemos espagueti, clavamos, pero sí. No le dejamos que sobresalga, porque vamos a hacer melena.
Ah,
las dejamos sobresaliendo solamente por un lado.
Sí, ¿vale? Sí.
Eso sería ya el pelo del hipster.
Sí.
Nos falta la barba. ¿Qué hacemos con la barba? Pues la barba la clavamos. ¿Dónde estaría la barba? En la carita de ese cilindrín.
Sí.
Por abajo.
Sí.
Y le ponemos unos espaguetis más pequeñitos. Seis o siete, para que tenga la barba poblada.
Pero bueno, ¿vale? Tú con una salchicha y cuatro espaguetis...
Soy feliz.
Haces una maravilla.
Sí, sí.
O sea,
sí.
Salchicha hipster.
Sí, entonces eso lo echas. Se cuece un poquito.
Sí.
Sacas, escurres. Y eso, luego, en el pelo que lo quieres con moño, pues coges con un espagueti y con cuidado, porque aquí se pueden romper, le haces coletita, enrolla los demás.
Ya, ya, ya.
Los ojos. ¿Cómo se hacen los ojos?
Eso, los ojos.
¿Pero qué trabajo,
decir,
por el amor
los ojos
de Dios?
Esto
a los niños les va a encantar.
Claro, si tienes un niño al lado, esto es fantástico. Entonces, los ojos. Pues los ojos, lo mejor es hacer, haces unas incisiones con un cuchillo.
Sí.
Coges... ¿De qué son los ochas mismos?
Sí.
Dos bolitas, como si fuera plastilina, y si los insertas.
Ah, ¿vale? Mira, sí.
¿Que las quieres más fáciles? Pues coges dos bolitas de pimienta.
Sí.
Y simplemente las clavas donde estarían los ojos. Eso sí, ahí antes de comer les tienes que decir a los niños, niño, esto está muy bonito, lo he visto, ahora vamos a jugar a sacarle los ojos a los hipsters.
Por Dios.
Para que no se coma la bolita.
Lo tiene todo, eso es apasionante, pero como calcar niños, sacarle los ojos a un hipster, es vamos, el sueño es su vida. ¡Qué cosa!
Que igual que haces un hipster, pues hacer un punky. Claro. Entonces lo que haces es que le pones en la cabeza el pelo más cortito, más cortito.
Oye, que tenemos familia Hister, sí. Punk y Bigotuda en el Facebook que hemos puesto, sí, 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 ha subido Carmen las fotos.
Un Pablo Iglesias con coleta. Pues claro, mira, lo puedes hacer todo. Pues un Rajoy con barba.
Puedes
un candidato.
Cuatro cilindritos, claro. O cinco, o los tres, o todos, y hacemos los candidatos en salchicha. Y luego tenemos la modalidad 100 pies.
Claro, el 100 pies. El 100 pies es coger la salchicha entera.
Sí.
Esta queda muy bien si es de las que están rellenas de queso, que luego está muy buena.
Oh, sí.
Esta no la partes.
Ya.
Entonces coges los espaguetis, los partes, no sean tan largos, y los clavas pero atravesados, donde estarían los pies del 100 pies.
Exacto.
Pones muchos, 10, los que te quepan, los que quieras.
Ya.
Los cueces y ya está. Cuando los escurres y sacas, los recortas un poquito con la tijera para que queden todas las patitas iguales.
Sí.
Y les pones en la puntita dos bolitas de pimienta.
Sí.
Que además, como las salchichas se hagan así un poquito en punta, parece que tienen hociquito, te queda buenísimo. Y esto al servirlas, si las pones, primero echas tomate.
Base de tomate.
Luego base de tomate, las pones encima así como si estuvieran así un poquito ensangrentadas. Esto para Halloween.
Gore.
Pero perfecto. Por Dios, que es una cosa estupenda, me parece genial la idea para estas Navidades. Oye, para poner de aperitivo a los niños, o en un cumpleaños, o lo que sea.
Esto para los cumpleaños puedes hacer además niñas con coletas, las atraviesas de cilindrillo de lado a lado.
No, si aquí el punto es atravesar la salchicha con el espagueti.
Y luego a dar
claro,
la durona.
Con el espagueti crudo. Claro. Porque, crudo. Claro, blando, dices, pero esto cómo se hace. Imposible, ¿no?
Y luego lo puedes acompañar esto con... ¿Ves estas cosas que tiene Belén?
Sí.
Que tienen nuestras compañeras para los bollitos.
Los cupcakes.
Para los cupcakes. Para los moldes estos de las galletas.
Sí.
Bueno, pues yo para galletas no, pero lo uso para cortar el queso y las patatas.
¿Ah,
entonces
sí?
Tú pones el queso en vez de en lonchas o en vez de en los típicos... cuñitas estas, pues lo pones con forma de árbol de Navidad, con forma de corazón, con forma de tal, acompañando a los hipsters.
Vamos.
O las patatas, las cortas en lonchitas. Le das el molde del cupcake, los cortas.
Sí.
De corazoncito, de árbol de Navidad, de lo que quieras, de lacito tal, las fríes y las pones a los niños acompañando a los hipsters.
Lo tuyo sí que es al estómago por los ojos, claro. Está estupendo. Es que ya me estoy viendo yo un hipster con el pelo de brócoli, por ejemplo. A mí se me acaba de abrir un mundo.
Es el punto de partida.
Y puedes coger los espaguetis de que esto es de color oscuro. Y puedes coger las salchichas Brabus que son blancas y haces varias razas.
Claro, salchicha hipster afro.
Claro.
Y si coges tres trozos de salchicha y los insertas, pero un poco separados, puedes hacer hormigas.
Eso también se hace. Y puedes hacer collares, que yo también lo hago. Insertas trocitos de salchichas más pequeños, los cueces juntos, ¿vale? Con los espaguetis. Cuando los sacas y escurres, separas un poco las salchichas y te queda como un collar.
Ya, pero eso es un poco
luego para las niñas.
Marranada luego comértelo, claro.
Eso se mira, pero no se pone.
No se pone.
Medallón de Sertiti.
Bueno, me parece genial. O muy sea, divertido. Hoy es el plato para madres que no tienen ninguna gana de cocinar o que no les apetece o que no están dotadas. O sea, uno puede estar dotado para muchísimas cosas en esta vida.
No se puede ser bueno en todo.
Exactamente, no para hacer cupcakes, claro. Y ahí estamos, Carmen. Vamos, mi ídolo. A partir de ahora voy a triunfar con todos mis sobrinos, que no veas. Verás tú.
Les pones a ellos a insertar en la salchicha.
Encima, claro, o sea, encima me va a salir... Que van a trabajar
claro,
ellos.
Claro, montas un taller culinario.
Me parece genial. Oye, sube rápidamente este truco de... esta especie de mezcla, maridaje, pero en este caso entre comida y trabajo manual, que me ha parecido fantástico. Carmen, que lo tienes que subir tú, ahora que lo pienso.
Vale,
que
lo
tú
subo.
Eres la encargada de subir las cosas a internet. O sea que muchísimas gracias.
Nada.
Oye, mira qué bien, qué bonito.
Nada.
Me ha gustado.
Pues una receta más de los cocinillas.
Claro que sí. The clock is ticking, tick-tock, and time ain't gonna turn back to pick you up if you stop along the way. That's time that goes away.
Clara, me gusta mucho esto. ¿Qué es?
¿Te gusta?
Sí,
no me extraña.
¿Qué me gusta?
Bueno, pues aquí encontramos, lógicamente, pues una música muy influida por el rock y el folk de raíces americanas. Yo creo que es una música que nos traslada. Y más nos va a trasladar con su relato, con sus aventuras, nuestro invitado de hoy, el responsable de estas canciones, que es Dani Molino. Él es de aquí, de Madrid, pero...
Pero bueno, ¿cómo de Madrid con ese acento? No puede ser, no me
pero
lo creo.
Pero es que tiene tanto mundo encima. Ajá. Ha estado 5 años en Londres, allí, bueno, pues tocando en todos los lugares. Era habitual de locales, bueno, pues incluso muchos de ellos lugares míticos, ¿no? En Londres. Decidió de pronto que tenía que cambiar de aires y se fue. Bueno, pues yo creo que de alguna manera por la senda, guiado por la senda de esas raíces de su música, y allí recorrió por Estados Unidos. Él solo con su guitarra, pues lugares como Nueva Orleans, estuvo en el desierto de Arizona, en California, en Nashville, por supuesto, bueno, en muchos lugares. Y fruto de esa experiencia, de esa aventura, pues se compuso en una cabaña. Bueno, es que esto es tremendo, Eli. Es
que nos lo cuente, que nos lo cuente él, Dani.
Estas canciones que van a ver la luz dentro de poquito, 12 canciones. Estamos en una campaña de crowdfunding ya para darle el empujón final, ¿verdad? Termina en 5 días, así que hay que animar a la gente. A que ponga su granito de arena, ¿no? También.
Sí, bueno, buenos días, muchas gracias por,
¿qué tal,
por tenerme
Dani?
Con
bienvenido.
Sí, hemos montado una campaña de crowdfunding para que la gente se una a este otro viaje que ahora es musical, para que nos ayude a intentar promocionarlo lo mejor posible, ¿no? Y acaba, de hecho, acaba este viernes, o sea, dentro de 5 días, no queda nada.
Oye, Dani, tú eres un atrevido, quiero decir, tú emprendes este viaje musical y te lanzas por un estilo de música que, claro, habrá gente que diga, bueno, pues para esto ya están los americanos, ¿no? ¿Cómo un español se siente tan atraído por una música que es ajena a la hora de la verdad, ¿no? Si hablamos de raíces, y además, ¿cómo lo hace también? ¿Cómo es posible?
No lo sé. No os cuento. O sea, realmente tampoco yo estoy muy influenciado por ese tipo de música. Sí que me gusta, pero mis raíces son muy dispares. Y de alguna forma, cuando me siento a tocar la guitarra, suena a esa mezcla de estilos. Entonces, no sabría muy bien decirte por qué. Simplemente es lo que me sale. Entonces supongo que es una mezcla entre el folk, el country, la americana, blues, rock. Pero no hay un motivo, no hay una... O sea, mis influencias, de hecho, son muy, muy diferentes. O sea, ya yo empecé a escuchar, cuando tenía 16 años, era fanático de Metallica. Y luego con el tiempo me atrapó el boss, Bruce Springsteen. Entonces hay un popurrí ahí tremendo. Con lo cual, el country, como veis, no aparece por ningún lado. Y surgió esto.
Surge
no sé
el solo, ¿no? Uno no sabe muy bien cuando mete cosas en una licuadora lo que va a salir.
Exacto,
al final, ¿no?
Sí.
Y ese sería un poco.
En cualquier
caso,
esta música de Dani sí que nos lleva de viaje. Es, en cuanto uno la escucha, también tiene. Está muy conectada, ¿no? Con todo lo que tú has vivido o lo que has hecho. Estas canciones que estamos escuchando son anteriores a toda esta aventura, pero enraizan ahí en tu personalidad, ¿no? Esa personalidad. De seguir un camino, un toque nostálgico, pero mirando hacia adelante. Todo esto yo creo que va mucho en tu personalidad, ¿no?
Yo creo que es la mejor manera de describirlo. De hecho, me preguntaron hace poco que, no sé, que me caracterizaba y no sabía muy bien cómo definirlo. Y creo que es exactamente eso. Son canciones que para mí suenan a lo que he vivido, a mis experiencias, a mis miedos, mis alegrías. O sea, ese soy yo. Entonces luego a lo mejor hay gente que con suerte también en esas melodías les hacen sentir lo que a mí me hacen sentir, ¿no? Entonces yo creo que esas mi música suena a mí.
La verdad es que nos encantaría que nos contaras toda esta aventura, porque se deben sentir muchas cosas a lo largo de 3 meses viajando uno solo con la guitarra. Esa cabaña que a mí me tiene absolutamente enloquecida. Va a haber un documental. Tu hermana, también viene, es artista. Tenemos otra Molina artista, Cristina, es su nombre. Tiene un corto al que tú pusiste música también y que yo recomiendo, que se titula Te vas. Recomiendo a todo el mundo que lo vea. Y ella también va a encargarse de ordenar mucho material, ¿no?, que hay respecto a esta aventura para un documental.
Mi hermana, que se llama Cristina Molino, ha estado con nosotros en el proceso de grabación del disco y está todo documentado. Entonces la idea es, una vez que saquemos el disco, que no solamente sea el disco CD de música, sino que además contenga un DVD con el proceso de grabación y además pues vídeos de mi viaje y un poco explicando un poco la historia que realmente hay detrás de este disco, ¿no?
Esta cabaña de la que habla tanto Clara, que la tiene posturada, ella quiere una igual. Lo estoy viendo por la cara que pone y dice, yo quiero una cabaña.
Es que
también
debe ser una terapia absolutamente increíble, ¿no? A nivel personal, el pasarte un montón de tiempo tú solo ahí.
Hombre, Mario, yo le iba a preguntar si sin esta cabaña el disco hubiese sido igual, lo que ha salido de ahí hubiese sido lo mismo.
No lo sé. El disco está compuesto a lo largo de todo el viaje. Esa cabaña en la que estuve unas cuantas noches, sí que produjo algo diferente en el ese viaje, ¿no? Es uno de los puntos del viaje que más cariño le tengo, pero no todo es bueno. Es decir, esa cabaña es una cabaña sin electricidad, sin nada, simplemente lo que es madera y ya en medio de un bosque, en medio de la nada. Y eso trae cosas buenas y cosas malas, pero porque tiene la parte esa romántica, ¿no?, de estar tú solo y en medio de la naturaleza, pero también tiene la parte de, bueno, las noches son curiosas, ¿no? Pero bueno, eso se tradujo también en una canción que está en el disco, que habla de un poco lo que sentí estando ahí.
Porque ¿qué hablan? Por lo general, ¿de qué hablan tus canciones, Dani? ¿De cosas que tú sientes, de cosas que tú esperas, de cosas que has vivido, de cosas que esperas vivir?
Las dos cosas que hemos grabado hasta la fecha, previo a este disco, sí que hablan un poco de pues mis sueños, mi forma de pensar, cosas que me hayan pasado. Sin embargo, este último disco está basado íntegro en este viaje y es una historia realmente. Hay un comienzo, un desarrollo y hay una conclusión, un final.
Para escucharlo de la primera canción a la última, quizá, entonces. Sí. Esa sería la recomendación.
De hecho, mi intención el día que hagamos el concierto de presentación va a ser tocar el disco en orden.
Entero.
Entero, sí.
Bueno, eso va a ser el día 25 de febrero. En el sótano.
Exacto.
25 de febrero, fecha para la cual pues habrá concluido lógicamente este crowdfunding. El objetivo está bastante cerca, así que bueno, no tenemos duda, pero bueno, que se anime la gente, ¿no?, a participar en ellos, en este proyecto tan tan bonito. Y para ese entonces estará ya publicado Trails, que es el título de...
Correcto, sí.
De este disco. 12 canciones.
12 canciones.
¿Podemos escuchar alguna?
Sí.
¿Dani? Venga, estupendo.
Esta, de hecho,
¿cuál
se
vamos
llama,
a escuchar?
Esta canción se llama Trails into the Canyons, que son senderos hacia los cañones del Colorado. Y es un poco la canción que da título al disco. Y habla, es una especie de canción conclusión de mi viaje. Es una sensación que tuve a punto de acabar el viaje, caminando yo solo yendo hacia los cañones. Y fue la sensación que tuve de sentirme bien conmigo mismo estando solo. No sentirme solo estando solo. Y bueno, suena un poco así.
Back at home, I was living in a corner of my mind. Drowning in a sea of worries,
where my point of view was blind. And I thought I was moving forward, but oh, how wrong was I. I was not aware that it was life passing by. Life was a drag, so I packed up my bag to be free. At last, I had to go away 3,000 miles to unveil the world with my eyes, wipe away the tears, bring back the smile. Been alone without being lonely, in the wilderness I'm strong. Trails into the canyons where emptiness stretches along. Life was a drag, so I packed up my bag to be free at last. I had to go away 3,000 miles to unveil the world with my wipe away tears, bring back the smiles. Be born again under new skies.
Pues este es el final del viaje, habrá que escuchar todo el viaje. Imposible sentirse solo. Efectivamente, cuando se tiene mucho talento, el talento le acompaña a uno. Y es el caso de Dani Molino.
El relato de ese viaje, esos 3 meses de viaje que acabaron, por cierto, en la playa de Venice, donde nacieron los Doors. Y bueno, el disco lo tendremos a principios del año que viene, del 2016, el 25 de febrero, en el sótano, la presentación oficial y ese crowdfunding que termina este viernes.
Bueno, ¿y qué? ¿Cómo colaboramos? Dani, claro.
Bueno, pues yo creo que sí, en mi página web, en danimolino.com, ahí hay unos enlaces que os llevan a la página de Pledge Music, que es donde se puede colaborar con el proyecto.
No, es que si no, queremos colaborar, no sabemos cómo, pues estamos un poco perdidos. Dani, que tengas muchísima suerte, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Y en febrero, Clara, aquí lo vamos a tener, ¿no?
Pues sí, pues invitado está, por supuesto.
Bueno, nosotros hemos tenido la suerte de tenerlo antes que nadie.
Ya eso
que
es.
Hombre, claro.
Verás tú, y luego formas, ya has entrado a formar parte de esa colección que tenemos de acústicos que valen dineral, ¿eh? Vamos, aquí tenemos unas joyitas que nos podemos, en fin, dar con un canto en los dientes.
Y además, compañera, que nos lleva de viaje Dani Molino con él.
¿Qué más quisiéramos, bonita? Tú estás ahí con la cabaña, que quiero una cabaña, que quiero una cabaña. Oye, a lo mejor podemos
oye, pero
hacer un
sin agua y sin
para
luz,
cabaña.
No sé yo, ¿eh?
Pero esa es la parte romántica. Dani, muchísimas gracias.
Gracias.
Con tu música nos quedamos. Rodríguez, que tienes que subir lo de tu poema al Facebook, ¿de acuerdo? Que nos pilla el informativo. Que nos viene atropellando. Clara, muchas gracias.
Hasta luego.
Mañana a las 8 en punto.